Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, estás escuchando Quack FM. Esto es Sin Etiquetas y vamos a hablar de trenes. Estamos aquí en Sin Etiquetas. Antes de nada, hoy vamos a hablar de trenes y si quieren hablar con nosotros de este tema, pueden llamarnos al teléfono directo a Quack, que es el 881-012232, o también hablarnos por nuestra super página de Facebook. Y no lo intenten en Twitter, que aún no lo sabemos usar. Y también pueden entrar en la página de quackfm.org, que tenemos un chat interno que puedes contactar directamente con nuestro técnico de sonido que está ahí cacharreando con el ordenador, que es Alejandro Sánchez Bardanca.
Hola, buenas noches. ¿Podemos coger todos o tren A de Duke Ellington?
Antonio Pedrauzo.
Hola, buenas noches a todos y todas.
Está a tope con su tablet y los cascos puestos como un DJ. DJ del reggaetón, Jorge Graña.
Bueno, y de todo el pueblo de Portugal.
Y para hablar de trenes, hoy hemos traído a Ángel Burgos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Antes de nada, la banda sonora que estás pinchando, yo no... Barda, ¿nos puedes ilustrar?
Adri, Duke Ellington foi un dos grandes do principio do jazz e este é un dos temas máis conocidos, Take the A-Train.
Le falta unha bocina de tren al tema.
Bueno, a ver que sacamos de aquí.
Eso lo pillamos un chavo y le meto unha bocina, vamos.
Bueno, el término tren tiene un sentido muy amplio, ¿no? E incluso diferentes denominaciones, ¿no? Ferrocarril es la más clásica, ¿no? ¿Cuándo empezó más o menos esto del ferrocarril? Al principio se usaba el vapor, pero ¿cuál fue el primer modelo así?
Pues el ferrocarril, como muchos avances, como muchos avances tecnológicos y grandes avances de la historia, ¿no? Pues empezó en la época de las revoluciones industriales. Para, bueno, con el fin, pues, de evidentemente realizar transportes grandes en determinadas distancias. En muchas de ellas iba, pues, simplemente desde una fábrica hasta un puerto para embarcar material, mineral, etcétera.
O sea, ¿su primer uso fue solo para mercancías o ya para personas?
Su primer uso fue relacionado principalmente con las mercancías. Fue un poco parejo, porque claro, al darse cuenta de que se podían transportar mercancías, evidentemente no hace falta...
Y como las personas somos mercancías.
Exactamente, es decir, directamente pues se te viene a la cabeza que puedes transportar personas también. Y bueno, y volviendo a la pregunta con la que empezaste, pues el primer ferrocarril, el primer modelo de locomotora, pues fue la mítica inglesa de Stephenson, ¿no? Que basada en el funcionamiento de una máquina a vapor.
Y la importancia histórica del ferrocarril básicamente es que reducía el coste de transporte y hacía que muchas fábricas pues pudieran exportar más fácilmente, ¿no?
Siempre dándole la visión económica, ¿no?
Claro, buscando la pela. No, porque realmente es que tuvo una... La importancia era económica, es decir, el capitalismo estaba entrando con la revolución industrial, es así, a mediados del siglo XIX, y que fue cuando tuvo el ferrocarril, a principios y a mediados del siglo XIX. Y claro, se trataba de conseguir buscar una manera, pues, de mover una gran cantidad, en este caso de material, entre dos puntos de una determinada distancia. Es decir, evidentemente, en aquella época los camiones existían, los carros también. No eran como los que hay hoy en día, lógicamente, eran bastante más cutres, por así decirlo, con tracción animal en la mayoría de los casos. Entonces, claro, cuando se inventó el ferrocarril, la máquina de vapor, cuando se descubrió que una máquina de vapor arrastraba un determinado número de vagones en los cuales tenían determinada capacidad de tonelaje, pues evidentemente eso supuso pues una facilidad enorme, ¿no?, a la hora de mover y de comerciar cualquier tipo de material, cualquier tipo de cosa.
Y saliendo del tema económico, tenía también una gran importancia militar, ¿no?
Evidentemente, lo mismo que podías transportar carbón o podías transportar civiles, también podías transportar tropas o podías transportar tanques o podías transportar armamento. En las guerras mundiales, en la Segunda Guerra Mundial sobre todo, el ferrocarril tuvo pues una importancia bestial. Incluso en la Guerra Civil Española, tanto el bando nacional como el bando republicano se peleaban por el ferrocarril, incluso llegaron a construir líneas de ferrocarril específicamente exclusivas para conseguir suministros, ¿no? Como la famosa Vía Negrín, que se llamó, que construyó el presidente republicano.
¿De dónde?
Ese iba de Torrejón, de Ardoz, a Tarancón, en Cuenca, y servía para evitar el bloqueo y el asedio de las tropas nacionales sobre Madrid y evitarlo con el fin de obtener suministros.
Y ese prácticamente sería el nacimiento de la estructura ferroviaria española, o ya data de años anteriores.
Sí, el nacimiento de la estructura ferroviaria española viene mucho antes. En las guerras evidentemente se potenció muchísimo, pero el nacimiento en España del ferrocarril se remonta a mediados del 19. De hecho, a principios, en los años 20, si no recuerdo mal, había un proyecto ya de ferrocarril para transportar vino, creo que era vino, desde Jerez hasta un puerto en uno de los ríos, creo que era el Guadalete, un afluente del Guadalquivir. Ese proyecto, no se llegó a materializar por falta de financiación. Y en Cuba, fuera del ámbito peninsular, pero en suelo español, políticamente hablando, se construyó el primer ferrocarril en los años 40, creo que 40, si no recuerdo mal. Luego después, en la
península... O sea que nos engañaron en los libros de texto con esto de Tarragona-Martorell, ¿o cómo era?
Eso fue el Barcelona-Mataró, que fue el primer ferrocarril peninsular, pero fue en el año 48. ¿A 48 o 49? A finales de los
40. Segundones.
Antes se construyó en Cuba.
Fue después, antes se construyó en Cuba, sí. El primer ferrocarril español, políticamente hablando, fue construido en Cuba.
Porque ahora que lo mencionas, sí que me suena algo eso de la línea de vino, la línea de ferrocarril en Jerez para transportar el vino, que de hecho lo querían construir los ingleses. Y de hecho se ofrecieron los ingleses, creo que, a financiarlo, ¿no?, la construcción de esa línea, porque les interesaba.
Sí, sí. Aquí pasó lo que pasa hoy en día y lo que nos pasó casi siempre, ¿no? Que aquí no tenemos un puñetero duro y tiene que venir capital de fuera a construirnos aquí las cosas a cambio de vete a saber qué.
Los fondos Federer.
Lo mismo pasó con el
de deudas, se supone, ¿no?
Sí, sí, y incluso en Galicia, porque nos hemos ido al ferrocarril de Jerez, que fue el primero, pero en Galicia, cuando fue el primer ferrocarril, que fue el célebre Santiago Carril, que se construyó a finales ya del 19, no me acuerdo en qué año exactamente, creo que fue por los 70, por 1870, en la década de 1870, el capital que vino fue fue de los ingleses, y de hecho provocó el desembarco aquí de la estirpe de Camilo José Cela, ¿no?, del abuelo de John Trulock, que era el financiero inglés que vino aquí a potenciar ese ferrocarril. De hecho, está bastante ligado a la estirpe de Cela y Iria Flavia y Padrón con el tema del ferrocarril en Galicia.
Y volviendo a lo que decía Pana antes, la estructura ferroviaria española es radial. O sea, sé que todo pasa por la capital del imperio.
Todo pasa por Madrid.
¿Y eso es bueno o es malo? ¿Qué opinión te merece ese plano?
Hombre, yo, mi humilde opinión, yo diría que, como todo lo que centraliza en un estado en el que las costas y los corredores costeros tienen tanto potencial como es el caso de la Península Ibérica, no es lo más adecuado. De hecho, creo que la Unión Europea criticó a España por este motivo bastantes veces, por el sistema radial del ferrocarril. Hace un tiempo se construyó un corredor en el Mediterráneo, bastante fuerte, y la idea creo que era construir otro corredor en el Cantábrico de similares características.
En el 2005.
No, está el FEBE, ¿no?
El FEBE.
Sí, pero bueno. Digamos que...
No sé si recuerdas de ir a Ortigueira, al festival. Sí, sí. Eso era la odisea de Homero, es de la odisea, ¿no? La odisea no tiene nada que ver con subirse al FEBE. Penélope habría agotado el material.
La verdad es que parece un tren del siglo pasado.
Sí, no, es un viaje precioso el del FEBE. Los que lo habéis hecho...
Es una ruta preciosa. Sí, pues sí. Yo he ido hasta Cantabria en FEBE.
Hasta Cantabria.
Y sí que puedo decir que es
bastante... ¿Y qué tal? ¿Lo recomendarías, Adri?
Paisajísticamente es la leche.
Sí.
Es la leche. Pero habría que mejorar un poco la tecnología o un poco la velocidad, un poco de todo. Pero paisajísticamente, lo que pasa es que no eres capaz ni de quedarte dormido.
Es ni comodidad.
Es muy incómodo. Muy incómodo. Muy ruidoso, además.
Es un tren de biométrica. Tiene los ejes muy estrechos, el trazado está construido muy sinuosamente. De hecho, la biométrica, lo bueno que tiene es que te permite hacer curvas más cerradas y un trazado más sinuoso, y precisamente la sinuosidad del trazado es lo que provoca esa incomodidad en el tren, ¿no? En ese caso.
Y que lo convierte en un tren básicamente turístico, ¿no? El FEBE.
Yo diría que sí, porque realmente... por ejemplo, el ejemplo, yo me acuerdo un viaje de Ferrol a Foz, en Lugo, y habían sido 4 horas de viaje, una cosa así. Es decir, es un viaje realmente turístico, ¿no? Es decir, no, para un viaje, para un alguien de negocios o para transportar o para comerciar, no es lo más adecuado, digamos.
Pero bueno, los trenes de mercancía utilizan prácticamente la misma vía, o prácticamente ha quedado para FEBE ya esa ruta.
Es que realmente lo que es la vía estrecha, lo que es la, bueno, como le pasó lo mismo que a la vía, es que claro, aquí tenemos que hablar de los dos anchos hoy en día hay 3 anchos, ¿no? Pero digamos, los que se diferenciaron a lo largo de la historia en España, los 2 anchos de vía que más se diferenciaron fue el ancho ibérico, que es la vía convencional, que todos conocemos, y luego está la vía estrecha, que es la vía métrica, que mide 1 metro de ancho entre rail y rail, que es la que tiene FEBE.
Ah, vale.
Ese tipo de vías se construyeron en el norte de España, empezaron a construirse en el norte de España para mover principalmente, bueno, pues el carbón de muchas cuencas mineras. Te pongo 2 ejemplos. La vía estrecha, que creo que primero se construyó, fue la del ferrocarril, llamado Ferrocarril de la Robla, que unía León y Bilbao por el interior, es decir, por el sur de la cordillera cantábrica, y se utilizaba para mover lo que eran pues el carbón de las zonas de León al puerto de Bilbao. Y paralelamente se construyó un poco después otra vía que iba por el norte, por la costa, desde la zona de la cuenca del Caudal, allí en Asturias, hasta el puerto de Pravia, en Asturias, para luego mover en barco el carbón también hasta Bilbao. Es decir, había como una competición, ¿no?, en ese sentido. Entonces, claro, se empezaron a construir vías de lo que es hoy en día la red de FEBE, de vías estrechas. Sí. Que luego al cerrarse minas, al empezar con la desindustrialización, pues evidentemente la manera de utilizarlas se aprovecharon pues para lógicamente crear servicios de pasajeros, ¿no? Entre sobre todo pueblos que realmente son los que más utilizaron ese tipo de ferrocarril.
De hecho, el expresidente Revilla estaba pensando en cargar trenes de anchoas.
¿Cómo que?
Trenes de anchoas
hasta Ferrol, ¿no?
Oye, pues no sería mala idea, a lo mejor, ¿no? Además, la anchoa de Cantabria, vamos, está bastante buena, diría yo.
Está cotizada la
anchoa. Sí.
Y luego, por ejemplo, algunas de estas vías que han quedado en desuso, bueno, o infrautilizadas, además implica que hay estaciones que han quedado infrautilizadas. Uh-huh. Y a mí se me viene, por ejemplo, a la imagen la de Canfranc, que eso es una preciosidad arquitectónica.
Eso son palabras mayores. Estás hablando probablemente de la estación más espectacular que tenemos aquí en la península.
Más que la de Harry Potter.
Bueno, yo creo que ahí hay cierta competencia entre las dos, ¿no? Pero bueno, aún así creo que gana Canfranc de cabeza.
¿Qué particularidades tiene?
quien haya estado allí, de los que nos estén escuchando, o incluso vosotros, no sé si habéis estado allí alguno,
yo no.
realmente flipa cuando llega allí, a los Pirineos, al Valle de Canfranc, y en un mismo valle, en lo que es un valle, está totalmente ocupado por un edificio que mide más o menos unos 250 metros, es una de las más largas que existen, una arquitectura estilo palaciega francesa, de estos palacios míticos que estamos acostumbrados a ver en fotografías de los chateaux de la zona de Burdeos y por ahí, con esas cúpulas, esa ornamentación, es espectacular realmente. Pues imagínate un edificio así de 250 metros de largo y que tiene toda una playa de vías que ocupan todo el largo y el ancho del valle.
Además que está, por lo que veo en las fotos, rodeado de un lugar montañoso, ¿no?
Sí, es un valle. Es un valle. La propia estación ocupa todo un valle.
Precioso.
Es una preciosidad. Yo recomendaría a quien nos esté escuchando que si puede en algún momento vaya, porque realmente no deja indiferente, ¿no?
¿Y en concreto está por qué ha muerto esta estación?
Esta estación murió cuando se cerró, vamos a ver, entre España y Francia hay tres pasos fronterizos. Hubo durante toda la historia tres pasos fronterizos por ferrocarril. Uno es el conocido de Irún-Hendaya, que aún se utiliza hoy en día. Otro es el que está en la otra parte de los Pirineos, en la otra costa de los Pirineos, que es el que une Cataluña y Francia, y el que se utiliza hoy en día para la alta velocidad, que une Barcelona y Marsella, creo que es el recorrido de la alta velocidad. Y otro, el del medio, el que está justo en medio de esos dos, es el que atravesaba los Pirineos por la zona de Canfranc, entre Huesca y lo que es la parte homóloga al otro lado de la frontera. Y se cerró, evidentemente, porque entró en desuso, ya que los otros dos concentraban la mayor parte del tráfico. Es una cosa bastante simple. A eso, bueno, hubo una polémica ahí que fue que, claro, evidentemente aquí todo hay intereses, ¿no? Es decir, cuando una infraestructura ferroviaria, como todo, te provoca pérdidas económicas, siempre intentas cerrarla. Evidentemente, Canfranc, el paso del túnel de Somport, que se llama, lo utilizaba gente. ¿Qué pasa? Que a los gobiernos, tanto el francés como el español, no les interesaba mucho mantenerlo. Y hubo un hecho que propició el cierre de Canfranc, que fue uno de los puentes que entraban en la estación por el lado francés, que iban camino de la estación en el recorrido, se hundió. Entonces, claro, al derribar ese puente, por así decirlo, la línea quedó cortada y ya no volvieron a arreglarlo. Es decir, se cuenta que fue una excusa y ya pues cada uno se puede creer lo que quiera, ¿no? Realmente han pasado casos así a lo largo de toda la historia, muchas cosas.
¿Y alguna estación así más mítica que nos pueda sonar, a lo mejor? ¿Se te viene a la cabeza?
Pues mira, aparte de Canfranc, en España pues hay muchas otras estaciones. Te refieres a abandonadas, ¿no?
Sí.
En desuso. Yo en concreto hay una que me gusta mucho, que es la estación de Algodor, se llama, que está situada en Toledo, en la zona, bueno, está situada en la frontera entre Madrid y Toledo, cerca de Aranjuez, que es una estación que tuvo un protagonismo bastante grande en determinados años. Está construida en un estilo neomudéjar, como la estación de Toledo Ciudad o como la de Almería, que tienen realmente, es un estilo muy particular arquitectónicamente hablando y bastante bonito, de bastante belleza. Y fue una estación que también se utilizó, en uso me refiero, para determinados pues rodajes cinematográficos o televisivos, e incluso después de eso se utilizó bastante, porque tiene, ya te digo, particularmente es una estación con un paisaje bastante bello, ¿no? Es otro sitio que recomendaría a los que están escuchándonos que visitasen. No sé si conocéis lo que es la zona de Aranjuez en un mapa, ¿no? En la Comunidad de Madrid, el sur de la Comunidad de Madrid, siempre en el mapa vemos como un piquito que sale de la Comunidad de Madrid y se mete en la provincia de Toledo. Bueno, pues al final de ese piquito justo está Algodón.
Bueno, pero estas estaciones vienen muy bien hoy en día para hacer algún tipo de reportaje fotográfico, o sea, así, o grafiteros, que es el...
un par de selfies también, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la estación de Toledo, Toledo Ciudad, la verdad es que es impresionante, sí que el estilo es impresionante, impresiona y es bonito, ¿no? Pero ahora voy a proponeros subirnos a la locomotora de la Trova Kung Fu, para con un poco de esta cumbia sabrosa descansar y pensar un poco más en los trenes. ¿Qué os parece la locomotora de la Trova Kung Fu?
Volvemos en Sin Etiquetas y ahora vamos con el deforme semanal.
El deforme semanal.
Un estudiante de 16 años gana en un concurso convivir con una actriz porno durante un mes.
¿Un mes? Bueno, ¿y eso por qué?
Por ser el usuario 100.000 de una web que suministra armas virtuales para juegos bélicos de ordenador. Su madre ha respondido: estoy totalmente en contra. Ahora tiene exámenes, estudios y un montón de cosas que hacer. ¿Cómo va a pasar un mes con una estrella porno? Ni siquiera una semana. Que nos den 100.000 rubios y nosotros tan felices.
Rublos, rublos,
rublos, rublos.
¿Qué estarías pensando?
Madre, qué madre más agua fiestas, ¿no?
El chico está encantado y dice que sus amigos le envidian.
¿Y qué piensa el padre de todo esto? A ver, Adri.
Pues resulta que en caso de que el chico rechazase tal premio, este podría recibirlo su progenitor.
Toma ya, welcome to Rusia.
Detenida por prender fuego a supermercados para hacer simpas. De esta manera se marchaba sin tener que abonar el coste de tu, el coste de la compra, ¿no? Prendía fuego y se salía tan tranquila como es. Como vamos, entras en el Gadis, mandas un incendio y te haces un simpa, porque claro, despistas al personal, obviamente, ¿no?
Ya sabéis que no se os acabe el gas del mechero nunca, que puede resultar muy útil a fin de mes.
utiliza los ladrillos de un acueducto romano del siglo I después de Cristo para unas obras en casita.
Pero, ¿cómo es posible? A ver, ¿los compró en un museo o algo así?
No. Se trata de un vecino de Osuna de 64 años que desmontó pieza a pieza la estructura construida por los romanos y usó las piezas, o sea, las mangó, y usó las piezas en una pared de su casa. La Guardia Civil, junto con el arqueólogo municipal, afirman que la obra de ingeniería romana ha sufrido unos daños irreparables.
Hombre, ya se sabe que los hombres mayores están muy al tanto de las obras. Nunca antes vi unos ladrillos como eso. Y claro, fue como un caramelo para un niño.
Y bueno, parece que a más de uno le atraen las cosas que tienen historia, porque un preservativo con 200 años de antigüedad alcanza los 600 euros en una subasta. Es el preservativo más caro del mundo.
No me jodas, siempre hay un idiota que lo compra, tío.
Exacto, siempre hay un idiota que lo compra porque fue vendido a través de la compañía Katawiki, una de las mayores casas de subastas online de Europa. Se vendió el día de San Valentín, casualmente, un condón por este estratosférico precio.
El polvo le salió caro y, ojito, seguramente esté caducado. Yo no me la jugaría, aunque sin duda puede ser el polvo del siglo.
Y seguimos con los amantes, entre comillas, claro, de los antiguos. Porque detienen a un guarda de seguridad de un museo por violar a una momia. Se trata de James Monroe. James Monroe, o sea, de hecho, un apellido, sabes, que designa cierta belleza.
¿No? Curioso, ¿no?
James Monroe, de 44 años, apodado ahora como el amante del Nilo. Es acusado de acoso sexual y detenido por violar a una momia de 2.500 años en el famoso museo, lo voy a pronunciar mal seguramente, Smithsonian de Washington.
Bueno, esto no es otra cosa más que una versión bizarra y porno de Noche en el Museo con Ben Stiller.
Y bueno, vamos ya con la última noticia. La dueña de un bar localiza los jamones robados siguiendo el rastro de la grasa.
Toma ya, CSI a la altura del betún.
Para hallar la caja registradora, una televisión y 7 patas de jamón robados no han hecho falta ninguna investigación, pues una senda de grasa llevaba desde el lugar de los hechos hasta el domicilio del presunto ladrón, que en la localidad...
Presunto, nunca mejor dicho.
Presunto. Presunto ladrón en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. No cayó de la cuenta de limpiar ese rastro de grasita sabrosita de omega 3 y grasa de cerdo. Él solo pensaba en llegar a casa y comer el jamón.
Hombre, normal. Podríamos decir que metió la pata. Yo cometería el mismo error con un jamón ibérico entre manos, Adri. ¿Quién puede pensar en algo más que comérselo?
Sin etiquetar.
Sin etiquetar. Sin etiquétate.
Y seguimos aquí en la radio comunitaria de A Coruña, en la 103.4, falando de trenes. Nos estábamos falando de estaciones olvidadas, ¿no?
Espera, Adri, para un momento en este viaje en el tiempo, por favor, y recuérdanos a qué teléfono tiene que llamar nuestra querida audiencia para ponerse en contacto con Ángel y preguntar cualquier cosa sobre trenes.
O 881-01-2232.
Vale, en nuestra línea de Facebook nos comenta Diego Martín que al comprobar que el AVE en Galicia es una mentira, ¿dispondremos por lo menos de monorraíl algún día? Gracias. Y nos adjunta el fragmento de nuestra serie de referencia que tantas comparaciones nos da, Los Simpson, con la canción del monorraíl. Ángel, ¿lo ves factible, a lo mejor?
Bueno, yo creo que más bien se podría decir, Diego dice muy bien lo del monorraíl, porque yo creo que precisamente monorraíles fueron los que construyeron el AVE en Galicia, ¿no? Este AVE que tenemos, ¿no? A ver, yo creo que, ya poniéndonos hablando en serio, creo que tendremos AVE en Galicia algún día, por supuesto, y creo que está bastante próximo, porque realmente el plan del ferrocarril en España va en ese sentido, ¿no? Entonces, es evidente que con lo que se está construyendo, lo que pasa es que, bueno, aquí ya podemos entrar en si se está haciendo bien o mal, opiniones de un sentido u otro, si se está aprovechando realmente las infraestructuras que tenemos en Galicia para unirlas por ferrocarril, entra en el tema de los tres aeropuertos, ¿no? De la posibilidad de estar conectados por ferrocarril con uno de los aeropuertos y prescindir de otros. Eso es el batiburrillo de siempre. Realmente la triste realidad es que ahora tenemos una línea ferroviaria que se dice de alta velocidad, pero hemos comprobado desgraciadamente hace unos años que no tiene las medidas de seguridad que se exigen en una línea de alta velocidad, como puede ser la de Madrid-Barcelona, por ejemplo, o la de Madrid-Sevilla, y lo que es el AVE real, el que deberíamos de tener aquí, pues tendremos que esperar pues un poquito más para tenerlo, ¿no? De momento nos contentamos con tener esos enlaces entre Coruña y Vigo, el eje atlántico, entre Coruña y Ourense, y a ver si se termina el tramo de Ourense-Lubián, el tramo complicado, el tramo de entre Zamora y Ourense, mejor dicho, perdón, y se puede completar esa línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid, ¿no?
A cada uno según le va en su misa. ¿Y el AVE a Porto qué pasa?
Hombre, yo creo que con las críticas que hay y el tema de la rivalidad entre los aeropuertos, y vuelvo con el tema de los aeropuertos, si le ponemos un AVE al aeropuerto de Porto, entonces probablemente aquí se nos maldecirán, ¿no? Tanto los de La Bacolla como los de Alvedro como los de Vigo nos maldecirán bastante. Podría ser perfectamente...
La gente del Burgo igual está a favor, ¿eh? Yo no...
Hombre, a ver, lo lógico y lo sensato, ya si nos ponemos a opinar, lo lógico y lo sensato, yo creo que en estos casos, pues si tienes un aeropuerto con las prestaciones que tiene el aeropuerto de Sacarneiro, con la cantidad de vuelos que tiene el aeropuerto de Sacarneiro, pues es intentar facilitar el transporte a él, ¿no?
Claro.
Esa es una lógica. Otra lógica es que, evidentemente, en una situación como la gallega, geográficamente hablando, quiero decir, en la que todo recto al sur, por así decirlo, tenemos las principales ciudades portuguesas, es incomprensible cómo no hay una conexión ferroviaria más potente entre, digo Coruña, pero podría decir a lo mejor incluso Ferrol, porque es la ciudad que está más al norte de las ciudades gallegas, entre Ferrol y Lisboa, si me apuras. Es decir, ha habido intereses políticos, los típicos intereses localistas que aquí conocemos muy bien, esta es la tierra del minifundio, ¿no? Después de todo, aquí se teña unha leira de 7 metros de largo por 2 de ancho, eu non a quero xuntar coas dos meus veciños para ter unha máis grande, eu teño a miña e estou contento, non? Pois as cidades no localismo pensan igual, desgraciadamente así, entonces non pensamos en términos colectivos, non pensamos en colaboraciones, en colaborar unos con otros para facilitar la vida a la gente.
Sin embargo, parece que la política europea en algún momento sí que fue encaminada a este eje atlántico, ¿no?
¿En qué momento te refieres?
Desde que se llevó a cabo esta imagen del eje atlántico de conexión económica,
Interrail, por ejemplo.
Como región...
Claro, porque realmente la política europea, a la hora de... Cuando intervino, había una directiva europea que, digamos que intervino... cuando entramos en la Unión, en la década de los, creo que fue, no sé si esa directiva, no sé si fue en los 90, a principios de los 90 o en el 90 mismo, la directiva trataba de regular todo el ferrocarril de la Unión Europea porque había diferencias bastante grandes entre unos países y otros, y España lo que le recomendó precisamente era lo que hablábamos al principio del programa de la estructura radial de su ferrocarril, la criticó. Exacto. Y lo que decía la normativa europea era que debería de haber, pues por ejemplo, una línea transcantábrica de buenas prestaciones, no la línea del FEBE ni incluso la línea de ancho ibérico que utiliza el tren que por ejemplo va de Galicia a Barcelona, una línea más potente. Y luego también, evidentemente, el eje atlántico de Galicia y Lisboa, eso era otra de las cosas que pedía la Unión Europea, ¿no? En ese aspecto, que se descentralizara el ferrocarril que en la península.
Y, o sea, ha habido un poco, y a la hora de pasarnos a la alta velocidad, también ha habido un poco de burbuja, ¿no? Parece como que no se ha construido sobre la necesidad, sino más sobre más cara a la galería, ¿no? Por ejemplo, tenemos un...
Sí, en algunas cuestiones sí, ya no a lo mejor en Galicia en concreto, es decir, hay conexiones de alta velocidad que realmente hoy en día pues resultan casi inexplicables, ya en su momento de construcción fueron polémicas, no en sí ya tanto la construcción de la línea como lo que es implantar el servicio, ¿no? Por ejemplo, el ferrocarril de alta velocidad Madrid-Toledo, el desvío Madrid-Toledo, que acaba en Toledo, evidentemente está pensado para que siga por Extremadura hacia Portugal.
Claro.
Pero claro, eso está pensado en un plazo muy largo, ¿no? Y por ejemplo, se aprovechó ese Madrid-Toledo para luego hacer un nudo con la línea Madrid-Sevilla y que hubiese un tren, un servicio de alta velocidad entre Toledo y Cuenca, el cual llegó a existir, pero llegó a existir, si no recuerdo mal, 6 meses. Es decir, a los 6 meses lo quitó, porque es la locura de la alta velocidad, ¿no? Nos entró de repente y empezaron a construir líneas sin sentido, a implantar servicios, y esos servicios, pues evidentemente, al cabo de un tiempo fueron deficitarios y lógicamente pasa lo que pasa, ¿no? Que el ferrocarril, ya a lo largo de la historia, siempre acabó dando muchas pérdidas y necesitó de muchos rescates, pues con eso fue uno más.
Porque luego el ferrocarril tiene una labor social, porque aunque sea deficitario, permite conectar comunidades que están aisladas, como hablábamos, por ejemplo, las cuencas mineras.
Claro.
Oye, pues ya que no llevas carbón, pues al menos lleva personas, ¿no?
Sí, ese es el gran debate, de hecho, que tenemos presente hoy en día con el tema de Ferrol, ¿no? Que se está reclamando, está saliendo de hecho en la prensa estos días, se está moviendo mucho el tema del tren de cercanías entre Coruña y Ferrol. Hombre, yo, claro, si te pones en el punto de vista social, evidentemente el tren es un medio de transporte que fue considerado en su momento cuando se hizo de esa manera. Lo que pasa es que, claro, aquí tiene que comer todo el mundo, por así decirlo, y los autobuses también, tanto los conductores de autobuses como las empresas de autobuses.
Y las autopistas también.
Y las autopistas también.
Hay que sacarle rendimiento máximo, sí. Supongo, ¿no?
Sí, aunque hay estudios.
El problema está en que las autopistas hablan inglés, americano, no hablan
gallego. Dicen que lo peor que te puede pasar es que tu compañía de seguro sea la misma que la de la autopista. Date por jodido.
Entonces, el conflicto de intereses en una misma compañía puede ser brutal. Vamos, que sales tú perdiendo.
Yeah.
Pero dicen, sin embargo, que esto lo he leído una vez en una revista de ferrocarril, que es más caro mantener un kilómetro de autopista que un kilómetro de línea de alta velocidad.
Madre mía.
Con lo que cuesta mantener un kilómetro de línea de alta velocidad, pero dicen que es más caro incluso mantener la autopista. Y en el tema, bueno, volviendo al tema social, evidentemente, el tren es un medio, yo entiendo que el tren es un medio que está creado para transportar grandes cantidades de personas. Es decir, si en unos pueblos cada vez vive menos gente, tú lo que no puedes hacer es mover un tren para transportar a 3 personas. Hombre, poder puedes hacerlo y socialmente podrás ganarte el cielo, por así decirlo. De hecho, hubo un caso precisamente, creo que en China, hace unos días, de una noticia que vi, de que un tren transportaba solo a una niña al colegio y se mantenía esa línea precisamente por esa niña. Es decir, el día que esa niña terminase el colegio, el tren se cerraba, pero la mantenían, ¿no? Bueno, pues esas cosas se pueden permitir a lo mejor en ciertos sitios en los que les sobra el dinero para hacer eso, evidentemente. Pero claro, si tienes que transportar de un pueblo solo a 5 personas, pues evidentemente puedes fletar un autobús. Es decir, no te hace falta recurrir a un medio de transporte en el que caben 100, si puedes recurrir a un medio de transporte en el que caben 30 personas, como puede ser un minibús, ¿no? Es decir, hay que adecuar también las cosas, por muy social que queramos ser, por muy sociales que queramos ser, creo.
Ángel, con respecto al tema que casi tocamos antes. ¿Qué ha pasado?
Oye, muy buena la música, por cierto.
Barda, dime, si quieres que me calle, dímelo. Pero...
Estoy por no venir a recogerme antes.
Ah, bueno. Se acaba de cobrar la venganza. ¿Qué opinas tú del Interrail?
El Interrail como promoción, ¿te refieres a lo que es el programa europeo para viajar en la facilidad? Pues yo lo opino, tengo bastante buena opinión sobre cualquier tipo de programas en ese sentido. Es decir, si me apuras un poco, lo podemos ligar con lo que decía Jorge hace un momento, el tema social del tren. Al tren, evidentemente, tú no puedes implantar ferrocarriles en todos lados. No lo puedes hacer. pero lo que puedes hacer es adaptarlo a las necesidades de las personas que viven en determinadas zonas. En Europa hay mucho joven, mucha juventud con ganas de moverse. El Interrail está construido, está hecho para eso, esa promoción, ¿no? Hoy en día el Interrail, tengo entendido que se ha aumentado incluso para las personas de... Se ha aumentado la edad, el límite de edad. Claro. Con lo cual es mejor todavía.
Ya no está pensado para chavales, sino que todo el mundo que quiera conocer los sitios a un precio bastante razonable puede hacerlo.
Opino que no debería tener límite de edad.
No, a mí me parece estupendo. Nada. Me parece estupendo iniciativas como esa.
Solo opinas porque pasas de los 30. Ya. Claro.
Incluso me atrevería a reclamar más iniciativas en ese sentido y para más colectivos incluso. Es decir, yo no entiendo, por ejemplo, cómo a día de hoy en España no existe una tarifa para desempleados en ferrocarril, para viajar en ferrocarril. No lo entiendo. Me parece surrealista teniendo una compañía al monopolio, como es Renfe, que tiene tarifas para jubilados, tiene la tarjeta dorada, tiene el carnet joven, pero no entiendo por qué no existe una tarifa para desempleados en ese sentido. O cosas así. Es decir, tienes que facilitar a la gente el viajar si quieres hacer ese medio social. Eso lo puedes hacer. No puedes andar construyendo trenes donde viven 10 personas, pero sí que puedes adaptar, digamos, lo que hay o cosas nuevas a todos los bolsillos de todo el mundo, ¿no? Y ya si nos ponemos a indagar sobre las tarifas del tren hoy en día, pues evidentemente hay cosas que claman al cielo. Es decir, hay tarifas, por ejemplo, yo por poner un ejemplo, tenemos... Por poner simplemente dos trayectos, ¿no? Sobre la mesa. El trayecto Coruña-Madrid y el trayecto Madrid-Ciudad Real de alta velocidad. Bien, el Madrid-Ciudad Real son 200 y pico kilómetros de alta velocidad desde el año 92. Coruña-Madrid son 600 y pico kilómetros en los que hay alta velocidad hoy en día casi todo el... Bueno, una gran parte del tramo. Pues un Coruña-Madrid hoy en día te lo puedes encontrar por 30 euros. Un Madrid-Ciudad Real, la coña es que el billete de ida también te cuesta casi 30 euros. Y estamos hablando de un viaje que dura el Madrid-Ciudad Real 50 minutos y el de Coruña-Madrid dura, ahora mismo está en 5 horas y media, 6 horas. Bien. Es decir, son cosas que no te caben en la cabeza. Dices, ¿cómo es posible esta diferencia de tarifas?
Estos desajustes. Puedo poner ejemplo también ir a Vigo. Creo que anda sobre los 20 euros, más o menos.
Sí. Bueno, yo puse el ejemplo de... Ya sé que queda un poco lejos. Puse el Madrid-Ciudad Real porque es un trayecto que he hecho muchísimas veces en mi vida. Y lo conozco bastante bien. Y he sido testigo del aumento de precio y de la surrealista comparación tarifaria. No entre ese trayecto y otro, pero como el que acabas tú de decir. Es decir, me parecen... yo entiendo que el tren es caro de mantener, pero, hombre, tienes que adecuar las tarifas a la gente también, a la gente que las utiliza. No puedes dejarlas así, ¿no?
Bueno, el tren está ligado a un punto de vista un poco romántico aún, ¿no? Esta gente amante de los trenes sí que tienen ese toque romántico. Como romántico está concebido también la idea del desamor. Y esto nos introduce a una canción de Plantel y Tú que se llama Cantalojas, donde vamos a hacer otro descansito, si os parece.
Dentro audio.
Que debería estar sonando ya.
seguimos aquí en Sin Etiquetas y este toque de platero así con este ritmo muy sensual me incita a dar paso ya a nuestro poeta del reggaetón.
Vamos a ver qué quedamos, Adri, tío. Joder, o sea, platero no sensual, platero habla de temas sociales, como bueno, por ejemplo puede ser la economía friki de Jorge, ¿no? O sea, la plata.
Uno le llama money, otro le llaman plata, quienes le dicen homio y es la misma pendeja. Sirve para comprar, es una necesidad.
Bueno, pues hoy en La Plata traigo un tema que tiene que ver un poquito con el ferrocarril, que es la discriminación de precios. La discriminación de precios es cuando las empresas les cobran un precio diferente a cada cliente. Y eso es cojonudo para ellos porque podrían cobrarle a cada uno lo que esté dispuesto a pagar. Con lo cual a cada uno le quitarían más dinero del que realmente está pagando. Tenemos discriminación por grupos, como por ejemplo cuando vas al cine y eres un desempleado o eres un mayor de 65 y te hacen una oferta especial, y si estás entre 30 y 50 años consideran que tu renta es mayor y no tienes derecho a ese descuento. Estás cobrando un precio diferente, en teoría, a ese tipo de personas.
¿Cómo discriminado está el precio de hacerse socio de Quack si estás en paro, que solo son 12 euros al año, hazte socio?
Y en el caso de los trenes... Bueno, estamos acostumbrados a ver que hay pasajeros de primera y segunda y tercera clase en muchos transportes, como por ejemplo en el avión. Y en el caso de los trenes, a principios del ferrocarril, había pasajeros de primera y de segunda clase. Y en aquella época había, bueno, clase media más o menos, pero sobre todo había muchos pobres. Y crearon una tercera clase. Entonces, en los vagones que reutilizaban de las mercancías, les ponían un techo, le ponían unos asientos, más o menos los forraban, primera clase. Le ponían unos asientos, no los forraban, segunda clase. Pues llegaron a hacer vagones a pelo, sin techo y sin asientos, para que hubiese tercera clase. No les costaba, o sea, ponerle un techo a un vagón, les cuesta cuatro y duros
llenaba,
y tal.
Se llamaba Ryan Trains.
y tiene su coña si no fuera realmente una putada, porque... creaban esos vagones así para que la tercera clase sufriese, para que realmente la segunda clase pagase y soltase la panoja. Y la idea es, maltratan al pobre no porque quieran lastimarlo, sino por amedrentarlo, por amedrentar al rico. Hoy en día esto sería inviable porque te causaría una mala imagen terrible. Y esto es la discriminación de precios. Aquí.
Con pana el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
Querido Ángel Burgos, aunque no lo creas, el género del reggaetón hoy por hoy tiene más temas que Wikipedia. Y para muestra traigo unos versos en prosa del tema que estamos tratando, que dice: no me detengo cuando arranco, yo no paro en la vía. Mami, no te quedes dormida, mi tren funciona de noche y de día. Este tren no corre con batería, chu, chu. Ya se va el tren, mujer soltera, repórtate. Y por la misma...
Increíble, pana, increíble. Como siempre, haces llegar a cada parada de cada corazón de nuestros oyentes un poco de la sensibilidad panameña. No sé si tienes algo más para nosotros.
Claro que sí. Pido a las parejas que estén escuchando que no se suelten, que se miren a los ojos, porque viene más lírica. Yo quiero ser, negrita, en tu vida el primero. Yo quiero romperte el pantalón con bailoteo. Dale, mami, menea tu bumper. Perrea que tú eres la gata fiera. Azota, menea como locomotora. Azota, menea como locomotora.
Sin etiqueta.
Seguimos aquí en Sin Etiquetas. Ángel, a mí que me gusta más la polémica que a mi amigo Diego Martín, que no está ahora escuchando, pues yo te quería preguntar, te quería preguntar qué opinión te merece el tema del accidente de Angrois, de Albia, ¿no?
Uf, es un tema delicado, ¿no?
O sea,
hombre, yo diré primeramente que creo que estaría bien que a lo mejor eso pues te lo podría responder mejor las personas del colectivo de víctimas del accidente, que creo que son las que deberían de estar respondiendo esta pregunta. Mi opinión en particular, ya metiéndonos, digamos, en el tema, por así decirlo, técnico, es decir, dejando un malo dejando a un lado, entre comillas, lo que ha sido la parte de la tragedia humana, ¿no? Es que, evidentemente, cae de cajón, es de sentido común que en el año 2013, en siglo XXI, en plena modernización, en el ferrocarril más moderno, en el país donde más kilómetros de alta velocidad tenemos en Europa, no es de recibo pensar que 250 personas están en manos de una sola cuando van a 200 kilómetros por hora. Es decir, eso yo creo que cae de cajón. Es decir, ahí ha habido evidentemente una negligencia humana, pero evidentemente también es obvio que ahí algo tuvo que fallar o carecer de algo que debería haber estado ahí, de un sistema de seguridad que debería haber estado ahí como creo que debería de haber existido y que creo que la empresa concesionaria nos ha vendido que existía y no existía. Es decir, para mí ha sido al parte de una negligencia humana de un maquinista que se ha despistado, pues ha habido también una negligencia administrativa que debería tener responsables.
Y una duda, ¿las negligencias son habituales o no?
¿Los fallos en el ferrocarril? Hombre, yo creo que te respondería mejor esa pregunta un maquinista. Hay errores, a ver, fallos hay como en todos los trabajos y como en todo el mundo. Es decir, en el transporte aéreo, según lo que leo habitualmente, pues hay fallos todos los días, fallos pequeños, cosas que fallan en los aviones, pero evidentemente un fallo de una cosa sola, sea humano, sea técnico, no debería servir para tirar, no sirve, de hecho, para tirar un avión, tienen que fallar más cosas. Bueno, pues en el ferrocarril lo mismo, fallos, despistes, puede haber, somos humanos, evidentemente nos podemos despistar. Pero lo que pasa es que no se puede intentar vender la imagen de que tienes a 250 personas la vida de 250 personas del despiste de un humano. Es decir, eso no se puede vender porque no cae de cajón hoy en día en el siglo XXI. No es de recibo, yo creo. Despistes hay, claro que sí, evidentemente. Fallos técnicos pueden surgir, pero para eso estamos los humanos, para enmendarlos. Evidentemente, cuando se junta el despiste y el fallo técnico es cuando hay el accidente. Pero creo que tienen que juntarse las dos cosas, como creo que ha pasado en el accidente de Angrois. El problema es que hay una parte que no quiere asumir su responsabilidad, la parte de siempre, ¿no? Lo que todos conocemos como los poderosos, entre comillas, como los que tienen la sartén por el mango y los medios de su lado y el dinero, en fin, al fin y al cabo. Es así, creo.
A mí me gustaría, antes de acabar, que estamos cerca de acabar, viendo tu pasión por este mundo de los trenes, Ángel, ¿recuerdas tu primer viaje en tren?
Pues me gusta esa pregunta. Me recuerdo con mucho cariño mi primer viaje en tren. Y además antes mencionaste lo que es el romanticismo de los trenes. Yo tuve la suerte de que cuando era más pequeño, todavía, mis padres me llevaron en tren de Coruña a Madrid a la estación de... No llegaba el tren a la estación de Chamartín, llegaba a lo que era la estación del norte, conocida como Príncipe Pío, y el tren era el mítico expreso Rías Altas, que salía por las noches para viajar de noche entre Coruña y Madrid. Era un tren precioso, ¿no? No es el típico tren hotel ahora con material talgo, blanquito y con el mismo color. No, era un tren largo, con coches de viajeros, con coches cama, su coche de wagon lits color azul marino con ese raya amarilla a lo largo, eso era una preciosidad y era otro ambiente, ¿no? Eso, tengo muy buen recuerdo de ese viaje, ese fue mi primer viaje.
Tenemos otra pregunta fetiche en Sin Etiquetas, que es una pregunta que siempre lanza Adri. Adri, por favor.
No sé muy bien cómo formularla en este sentido, pero voy a formularla. ¿Se liga mucho viajando en tren?
Bueno, yo te voy a decir, te voy a confesar que nunca he ligado viajando en tren.
Pero es obvio que fuerza más interacción, hay más posibilidades de interacción con...
Ese pasillo estrecho, ¿no?
Hombre...
Que en un bus, por ejemplo.
Bueno, ¿no? Hombre, el pasillo estrecho implica más roces, ¿no? Y luego, pues resulta que...
Sí, pero también
que...
el olor corporal llega antes, lo cual es también un factor negativo.
Eso también puede ser ayuda. Problemático, sí, pero las feromonas viajan con menos distancia entre los cuerpos. No, a ver, yo creo que evidentemente el roce hace el cariño, como se suele decir, ¿no? Y si pasas en un tren, pues, 8 horas al lado de una sola, de una persona, pues, que puede ser interesante. Evidentemente puede surgir algo, ¿no?
Pues lo que hace cariño es escuchar Sin Etiquetas siempre los lunes, gracias al trabajo de Bardanca.
Gracias a vosotros, chicos.
Excelente, Antonio, tú, con tu poesía.
Muchísimas gracias.
Jorge Graña.
Muy buenas noches.
Gran trabajo. Y muchas gracias a nuestro experto en trenes.
No, experto más humilde, pero bueno, muchas gracias, un placer, ¿eh?
Y bueno, sigan este viaje que es Sin Etiquetas, que la siguiente parada será el próximo...